Y en los siguientes minutos vamos a conocer las formas de gestión de los servicios públicos. Para ello contamos con el profesor de Derecho Administrativo, Juan José Montero, a quien damos las gracias por estar estos minutos aquí compartiendo con nosotros. Muy buenos días.
Pues buenos días y gracias a vosotros.
En primer lugar, y para que todos sepamos de qué estamos hablando, pues hay una noción de servicio público. ¿Qué es el servicio público?
Bueno, pues no resulta fácil delimitar qué es el servicio público, porque el término servicio público es polivalente y se utiliza en muchos esquemas diferentes. Por una parte, pues se habla de actividad de servicio público de la administración, pues como la serie de actividades de prestación de servicios por parte de la administración. Lo que pasa es que también se utiliza la expresión servicio público para hacer referencia a la propia administración o a la propia el órgano administrativo que presta el servicio, al servicio en sí mismo, con lo cual no es, resulta fácil centrar y dar una definición unívoca de lo que es el servicio público. En cualquier caso, de lo que sí que se habla y de lo que sobre sí que existe cierto consenso es que la noción de servicio público en sentido estricto lo que implica es una reserva de una actividad por parte del Estado. Significa declarar una publicatio de esa actividad. La actividad se la reserva el Estado para posteriormente desempeñarla, y como vamos a ver en estos minutos, con diferentes formas de gestión. No hay una única forma de gestión, pero lo que sí que hay consenso es que significa de alguna forma una reserva de la actividad por parte del Estado.
¿Y cuál es el origen del servicio público?
Bueno, precedentes de actividad prestacional por parte de las administraciones públicas, pues los hay muy lejanos, ya en época del Imperio Romano, de la República Romana, desde luego a lo largo de la Edad Media. Pero el concepto moderno de servicio público nace en Francia, nace a raíz de los estudios de lo que se llama la Escuela de Burdeos, formada por autores tan importantes como Duguay o Jessé, que son los que definen realmente la noción moderna de servicio público, que gira alrededor de tres grandes ejes. El eje de que para que haya un servicio público tiene que haber una administración pública prestando un servicio, que ese servicio se va a prestar bajo un régimen de derecho público, y en tercer lugar, que va a haber ese servicio se va a prestar para satisfacer un interés público. Por tanto, hay tres elementos, que es una administración pública sujeta a un régimen de derecho público y siempre para perseguir un interés público. Estos serían los tres grandes ejes históricos de esta escuela de Burdeos que se desarrolla pues, a principios, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, y que dan forma al concepto, tal y como lo conocemos hoy, a pesar de que ha evolucionado obviamente, de servicio público.
¿Y la base legal? ¿Cuál es la base legal de esta figura del servicio público?
Sí, pues en España lo que tenemos fundamentalmente es el artículo 128 de la Constitución. El artículo 128 establece que mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales. Por lo tanto, este artículo 128 de la Constitución constituye la base constitucional para que el Estado se reserve, como hemos dicho, al servicio público supone una reserva de una actividad para la administración pública, pues existe esta base constitucional en el artículo 128 para que la administración se reserve la prestación de ciertos servicios, realice lo que se denomina la publicatio del servicio. Esta publicatio a menudo se realiza formalmente, expresamente en una norma con rango de ley que expresamente declara una actividad como de servicio público y por tanto expresamente se reserva para el Estado, o también se puede producir de forma tácita, porque normas de rango de ley, tácitamente por la estructura, el régimen jurídico que se determina para una actividad, pues tácitamente se está reservando para el Estado. Por lo tanto, tenemos una base constitucional clara y tenemos también luego pues múltiples referencias legislativas, sean expresas o tácitas, a esta reserva. Y lo que tenemos también son referencias, esto porque se refiere principalmente al Estado, por lo que se refiere a las administraciones locales, pues la Ley de Bases de Régimen Local también contempla expresamente esta posibilidad de que determinadas actividades que se determinen por norma de rango de ley sean reservadas para estas administraciones locales.
Pues ya hemos conocido lo que es la noción, los orígenes históricos y esa base legal de la figura del servicio público. Vamos a entrar en las formas de gestión del servicio público. ¿Cuáles son?
Sí, pues aquí es donde se ha producido realmente la evolución más clara y más importante de la noción de servicio público, tal y como originalmente se describió en la escuela francesa, la escuela de Burdeos. Originalmente lo que teníamos es una forma de gestión directa del servicio público. Vimos que los rasgos identificativos de este servicio público es que existiese una administración pública, que el servicio lo prestase una administración pública, que el servicio estuviese sujeto a normas de derecho público. ¿Normas de derecho público en qué sentido? Pues que el personal al servicio de la administración fuesen funcionarios sujetos al régimen de función pública, que toda la actividad de contratación estuviese sujeta a las normas de contratación administrativa, en fin, todo lo que son, y muy importante, olvidaba, que la actuación de la administración estuviese sujeta al control de lo contencioso administrativo. Y por lo tanto vemos que es un régimen de gestión directa del servicio público sujeto al derecho público. Tercer elemento, recordamos, siempre para satisfacer un interés público. Esta era la forma tradicional de gestión directa del servicio público. Esta forma de gestión directa del servicio público, sin embargo, que era la única que se contemplaba originalmente, entra de alguna forma en crisis relativamente, digamos, poco tiempo después de que se formulase la teoría del servicio público en Francia, que, como decía, se hizo a principios del siglo XX. Pues bien, poco tiempo después, en Francia, empieza ya a surgir crisis de esta noción de servicio público, en el sentido de que empieza, por ejemplo, a sujetarse esta actividad prestacional no al derecho público, sino al derecho privado. Y, por ejemplo, empieza a aplicarse ya no solo la ley de contratos de las administraciones públicas, sino que se empieza a sujetar a derecho privado, a normas de contratación privadas. El personal que presta el servicio empieza a no ser personal funcionarial, sino personal en régimen laboral. Y, sobre todo, clave, empieza a controlarse esta actividad, que ya no está sujeta al derecho público, no por el orden contencioso administrativo, sino por el orden civil. Esta, por lo tanto, es la primera crisis de la noción tradicional de derecho público, y es que ya la administración pública no presta el servicio exclusivamente bajo un régimen de derecho público, sino que también se contempla la posibilidad de que lo preste bajo un régimen de derecho privado. La segunda crisis de la noción tradicional de servicio público se origina cuando, además, no es la administración pública la que presta el servicio público, sino que son entidades privadas. Y esta sería la segunda gran familia de formas de gestión del servicio público, que sería la gestión indirecta, la gestión por parte de actores privados. Y esto obviamente supone una gran crisis del modelo tradicional de servicio público. Ya no solo es el régimen jurídico, es que el servicio ya no lo presta una administración pública, sino que lo presta un privado. Formas de gestión indirecta, por tanto, estamos hablando ahora. Surge segunda gran crisis del concepto tradicional de servicio público. ¿Cuáles son esas formas? Bueno, pues la normativa se prevé varias formas diferentes de gestión indirecta del servicio público. Una, por una parte, tenemos la concesión, que es la forma más tradicional. El Estado, que no olvidemos, ha hecho un publicato y se ha reservado esas actividades como actividades de servicio público, concede a un privado, a través de un contrato administrativo, la prestación del servicio. Por lo tanto, el servicio está reservado al Estado, pero el Estado contrata con un privado la prestación del servicio. Y, por tanto, la entidad que va a prestar el servicio al ciudadano va a ser una entidad privada, sujeta, obviamente, al derecho privado. Es decir, las relaciones entre ese concesionario y el administrado no va a estar sujeta al derecho público, sino que se va a regir por las normas de contratación privada. Hay también otras formas de gestión indirecta que se estudian en la lección dedicada a los contratos administrativos y en concreto a los contratos de gestión de servicios públicos, como pues la gestión interesada, el concierto, el arrendamiento o la sociedad de economía mixta. Todas estas son formas de gestión indirecta del servicio público, por lo mediante el cual entidades privadas acaban prestando el servicio público a los ciudadanos. Y para acabar, formas de gestión de los servicios públicos, han surgido últimamente entidades como, por ejemplo, fundaciones privadas controladas por la administración que prestan los servicios públicos, pero ya no sujetas a este régimen de derecho público. Y ahí tenemos estas fundaciones privadas que, por ejemplo, están desarrollándose especialmente en el campo de la sanidad para la gestión de hospitales, que adoptan la forma de fundaciones privadas para la prestación de estos servicios públicos.
¿Y las formas de gestión en la administración local es igual o hay alguna variante?
Digamos que los grandes principios y las dos grandes familias de prestación directa o indirecta son las mismas. Lo que ocurre es que, así como el Estado goza de gran flexibilidad a la hora de decidir los mecanismos de gestión de los servicios públicos, a entidades locales se les ha definido un régimen mucho más estricto. No olvidemos que en España hay miles de entidades locales y hubiese generado probablemente gran confusión que cada entidad local definiese sus propias formas de gestión de los servicios públicos. Por lo tanto, en la normativa de régimen local se definen de forma específica cuáles son las formas de gestión. Digamos, hay un régimen más rígido. Tenemos por una parte siempre las formas de gestión directa y las de gestión indirecta. Y en las de gestión directa lo que tenemos son la posibilidad de que la gestión la desarrolle obviamente la propia entidad local con sus funcionarios, sujeta estrictamente al régimen de derecho público. También se contempla estrictamente en la legislación expresamente la gestión por un organismo autónomo local. Y en tercer lugar se contempla la gestión por una sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. Estas serían las tres grandes formas de gestión directa. Y por lo que respecta a la gestión indirecta, lo que encontramos es la aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, donde se regula, como ya vimos, las diferentes formas de gestión indirecta que se aplican exactamente igual a la Administración del Estado o a las administraciones locales.
Vamos a concluir, profesor Montero, pero me gustaría hacerlo sabiendo cuál es el estado actual del servicio público, cuál es la dirección que lleva.
Pues vimos que esta noción de servicio público que se crea a principios del siglo XX por la escuela de Burdeos tuvo una primera crisis en el momento en el que ya no se aplicaba el derecho público. Tuvo una segunda crisis en el momento en el que ni siquiera era una administración pública la que prestaba el servicio. Y esto llevó a que alrededor de los años 20 o 30 la figura del servicio público como construcción jurídica, teórica, entrase en una profunda crisis. No obstante, el desarrollo del estado de bienestar supuso un renacimiento de la figura del servicio público, ya que muchas de las actividades prestacionales del Estado, de este estado de bienestar, se construyeron sobre la noción de servicio público. Eso llevó a parte de la doctrina a hablar de que la figura del servicio público era un auténtico Lázaro jurídico, una figura que venía de estar muerta y renacía a raíz de este desarrollo del estado de bienestar. No obstante, con la entrada en crisis del estado de bienestar, la figura, la noción de servicio público vuelve una vez más a entrar en crisis y realmente es muy cuestionada por ciertos sectores de la doctrina que equiparan esta noción de servicio público a un exceso de intervencionismo por parte de las administraciones públicas y que propugnan, como todos ya sabemos, la liberalización de sectores enteros que tradicionalmente han sido considerados servicio público, que por lo tanto estaban reservados para el Estado y que a través de esta liberalización dejan de estarlo. Y lo que hemos visto es que sectores enteros, como por ejemplo el de las telecomunicaciones, dejan de ser servicio público, dejan de estar reservados al Estado y son liberalizados y pueden ser prestados directamente, ya no como servicio público, por las entidades privadas.
Profesor Juan José Montero, muchísimas gracias por los minutos que nos ha dedicado para conocer las formas de gestión de los servicios públicos y, en definitiva, conocer cómo es el servicio público.
Pues gracias a ustedes.